impresionante.
Es impresionante,
lo que es.
Ganó el concurso, ganó el concurso.
Los años, el oficio.
El oficio, ¿no? El oficio, ya lo, le vamos a dar paso a las noticias. Solo una pregunta, Carullán, si no quiero anticipar, pero ¿hace mucho que farmea Aura usted?
Bastante. Ah,
claro. En los 90.
Se farmeaba mucho.
Ah. El Aura. El Aura por el
manantiales
de Aura. Gracias, Sergio Carullar, ¿eh? Se quedan con las noticias y después ya viene el repaso. Chicos,
sí.
Sonó la alarma. No, estamos malos. No, no. Se terminó la siesta, gracias, ¿eh? A sí. todos y a todas los que nos han acompañado. No se preocupen mismo. Igual si se quedaron manijas, como dicen los chicos.
Ahora. Porque, más,
porque mañana a partir de las 3 de la tarde hacemos una nueva siesta sagrada acá en el aire de provincia. Chao, mira al público como loco. Farmea una pese ahora, ¿eh? Farmea una pese. Impresionante. Impresionante. Se saca el calzoncillo sin sacarse el pantalón.
Mira, mira,
provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:02, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 13 grados, una décima, humedad 65%. Reiteramos, tras el corte trabajan para liberar la autopista Buenos Aires-La Plata.
Personal policial, bomberos y agentes de AUBASA trabajan en el kilómetro 52 de la autopista Buenos Aires-La Plata para despejar la calzada luego del corte realizado por vecinos del Mercadito. Durante la protesta fueron quemados neumáticos sobre la traza. Se estima que en los próximos minutos la circulación quedará completamente liberada. Mientras tanto, continúan las tareas de limpieza y se recomienda circular con precaución. Los vecinos reclamaban por los cortes de luz que ya llevan 2 días en los barrios como el Mercadito. Desde la capital bonaerense, Rizo Validares, Informa Provincia.
Avanzó en el Senado el proyecto para que Chapadmalal mantenga su uso para el turismo social. Lo hizo en la Comisión de Hacienda de la legislatura bonaerense, según lo manifestó en sus redes la autora del proyecto, Fernanda Raberta. La iniciativa propone que la provincia recupere la administración del complejo turístico para garantizar su preservación y el acceso al derecho de las vacaciones. Además, la iniciativa busca proteger uno de los patrimonios históricos más importantes del país para frenar la privatización impulsada por el gobierno nacional. El gobierno de Milei busca que la Corte frene la mudanza de la AFA a Pilar. Presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga. La Inspección General de Justicia sostiene que el cambio busca sacar a la entidad que conduce Claudio Chiquitapia de su control. El dólar mayorista cerró nuevamente cerca de los 1.500 pesos. La cotización se ubicó en 1.497 tras una suba de 2 pesos. En el Banco Nación el dólar minorista se mantuvo en los 1.515 pesos para la venta, mientras que el Blue avanzó un paso firme hasta los 1.560 pesos. Cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 13 grados una décima, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché, escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acedate. Dime Dios, no, ¿dónde estés? Dímelo. Si hablábamos de luz, del tráfico por Mando, Piccadilly Alley, West Dickinson Street, part with your fingernail, I fall at your feet. I don't lack courage, kill hope is lost, I have faith. The feathers are some love, it does unholy rain.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Finalmente, el día está absolutamente amable para con todos nosotros, se despejó el cielo, hace frío obviamente, pero hay solcito en toda la región y se presume que, por lo menos lo dice así el servicio meteorológico, que los próximos días van a seguir en esa línea, ¿no? Esa línea de donde para muchos dirán puedo lavar ropa, pero además, bueno, podés disfrutar con más alegría o energía un poco de sol y no tanta esa cosa húmeda, de lluvia, densa y etcétera. Señor Gaby Morini, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Sabri? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos, todas?
Bien, muy bien.
Muy buenas tardes. Qué lindo que es el sol. Nos habíamos olvidado completamente, ¿no?
Sí, iba a decir eso. Absolutamente.
El otro día, no sé si ya lo comentamos acá, pero había salido una estadística que de 60 días, tan solo 12 habían tenido sol.
Mira, a mí yo te voy a decir una cosa.
Sí, a vos te gusta el clima
el clima
de Bélgica. Queda feo, ¿viste?
Queda medio garqueta.
El gentilicio de belga como... No es apto a este horario, ¿no? En absoluto.
¿Vos sos nacido en La Plata?
No.
Ah, bueno, yo soy nacida en La Plata. Hace bastantes años. Y antiguamente el clima en La Plata, no voy a meterme con el cambio climático porque no es mi
metier. Vivo hace más de 30, así que no cuidado con cuán antiguamente tenés que definir.
No, pero los inviernos eran fríos, y había
fríos
temporadas
y húmedos.
Muy húmedos, y teníamos temporadas de lluvia importantes en invierno y en verano y en otoño. O sea, era muy común en La Plata que lloviera bastantes días seguidos, una semana al menos. Eso después se fue modificando, pero yo recuerdo de chiquita esto, que esa pesadez de La Plata de 1, 2, 3, 4 y lloviznita y humedad, o sea, no una lluvia torrencial, no esa cosa que se alargaba y vos esperabas que al fin se cortara y apareciera un día de un poco de sol. Eso se había modificado y me parece que está retornando. A mí me hace acordar mucho a otras épocas.
Puede ser.
El clima de este año.
Puede ser. Yo recuerdo no tanto invierno, con semejante cantidad de días nublados, ¿no?
¿Viste?
Como fuimos acumulando En estas últimas semanas.
No, fatal agosto estuvo. Sí, está siendo. Sí.
Ojo, las vacaciones de invierno nos dieron algún respiro en términos de frío intenso. Fueron sí. 15 días muy amables en ese aspecto.
Sí, sí.
Pero después se vino así el frío crudo. No sé, yo aborrezco el frío crudo. Y me parece que a medida que van pasando más años de mi llegada a La Plata, que ya era un pibe bastante grande. Son muy grandes. Es como que pasa peor el frío.
No,
cada vez la pasamos.
Gana.
No, es no horrible. El frío es horrible.
Totalmente. Bueno, en Chaco, ¿cómo estará la temperatura en Chaco? No lo sabemos. Nosotros, el que lo sabe, es el gobernador Axel Kicillof, que hoy estuvo, yo mientras tanto chupemos porque me encanta ver, que estuvo en Chaco visitando, una visita anticipada. Recordemos que el gobernador Kicillof está haciendo una suerte de tour, que obviamente lo podemos relacionar con su intención de ser uno de los posibles precandidatos a la presidencia. Recordemos que no tiene reelección en la provincia de Buenos Aires. Es casi medio un camino bastante entendible de un dirigente político. Pero bueno, el hecho es que allá anduvo por Córdoba, anduvo por el norte, y este día miércoles fue para el Chaco desde tempranito. Hizo un recorrido bastante importante por allí, por la capital, estuvo en Colonia Benítez, estuvo en Resistencia, pero en el inicio de esa caminata, el gobernador Kicillof, en Resistencia justamente, estuvo en una de las actividades, quizás podemos decirle más políticas potentes, porque fue al acto de normalización de la CGT regional, ¿no? De la CGT del Chaco. Allí estaba el titular Adrián Belloni, había intendentes, había legisladores, había militantes, en todo ese evento donde tomó la palabra Kicillof. Vamos a escuchar un tramo de lo que dijo.
Queremos 4 años más de Milei, queremos o no, aguantamos 4 años más de Milei. Bueno, compañeros y compañeras, la pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, es cuestión de dar un destino, es cuestión de convencer. Y le digo, compañeros y compañeras, a toda la dirigencia en cada una de las provincias, tenemos que respetar lo que decidan las provincias, tenemos que dar una muestra de federalismo.
El último tramo de este corte, porque finalmente es un recorte de todo el discurso que dio, me parece que es el clave, ¿no? Es un Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada, no la más importante, por supuesto, pero sí la más poblada y electoralmente más importante en el sentido, vuelvo al punto electoral, que va al Chaco, y el discurso es: hay que respetar lo que dicen los gobernadores, tiene que ser una jugada federal en el verdadero sentido de lo federal, donde se atienda la autonomía de decisión de cada provincia, ¿no? Esa suerte de mirada en algún punto conciliadora y hasta, me sale la palabra, humilde, modesta, ¿no? Vengo de la provincia de Buenos Aires al Chaco, una provincia menos poblada, con esta lógica de todos los gobernadores tienen voz y voto. ¿Sabes qué me hace acordar? Hace muchos años Osvaldo Mercury era presidente de la Cámara de Diputados de acá de la legislatura.
Sí, claro.
Es un dirigente, fue un legendario dirigente del peronismo, del conurbano, y él siempre decía, hay 92 diputados, diputadas, ¿no? En total en la Cámara de Diputados de la provincia. Y él decía, no hay 92 jefes jefas, hay 92 jefes jefas de bloque. O sea, nadie puede quedar fuera de la rosca, de la decisión, de la atención, etcétera, etcétera. Porque justamente entendía que a veces, en el caso de la legislatura, a veces uno menos que no está puede ser fundamental. Y en el caso de esta construcción política, me parece que Kicillof un poco alude a eso, ¿no?
Sí.
Todos son importantes en la construcción.
Sí, y está bien pensar la Argentina en términos federales, y también en términos federales, en términos productivos federales. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy el modelo productivo de la Argentina le da la espalda no solamente a buena parte de la provincia de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, le da la espalda al Gran Córdoba, le da la espalda al Gran Rosario, le da la espalda al Gran Santa Fe, incipientemente, si querés, a la zona que constituyen Corrientes y Resistencia.
Sí.
Digo, ¿por qué? Y bueno, porque son los lugares donde las industrias, desde hace ya mucho tiempo, se desarrollaron. Le da la espalda a San Luis, De los lugares donde hay industria, sí, en la Argentina, y donde hay industria, que ¿qué hace? Bueno, sustituye lo que alguna vez eran productos importados. Pero esto no es un fenómeno nuevo, tiene más de 100 años en la República Argentina.
¿No? Por eso es interesante por ahí, ¿no? Esta mirada. Es interesante para analizarla, me parece que es,
no solamente... me parece que es necesaria, además, interesante.
Por eso, exactamente.
Hoy se está construyendo un modelo productivo en la República Argentina que le da la espalda al 70%, sí, de la población económicamente activa de la Argentina.
Bueno, por eso cuando fue a Córdoba, a muchos les llamó la atención, porque dijo, no, a Córdoba vas a ir, fue la primera provincia que él visitó, más Córdoba, justo vas a ir, qué sé yo. Y bueno, sí, fue a Córdoba en esa lógica. Bueno, te habrás enterado. No sé si a vos te tocó el corte de luz.
Muy, muy brevemente, por muy fortuna. Pero trabajo en el centro de La Plata y es escandaloso lo que está pasando desde el domingo en la madrugada en adelante, ¿no? Escandaloso.
Exactamente. Bueno, fue una de las centrales, así que ubicada en lo que es la zona de Tolosa, lo que es el barrio de Tolosa. Hubo una explosión, bueno, un apagón increíble.
En este momento, en pleno centro de La Plata, no hay semáforos, por ejemplo.
Claro. Porque también hay un apagón que no sé si tendrá alguna relación directa, no sé si tendrá que ver con los grupos electrógenos que se pusieron para que vuelva la luz a las zonas que habían sido afectadas.
Los grupos electrógenos, dicen alguna. Esto que acabas de decir me parece que es crucial. No sabemos por qué, porque no nos dan información.
No, exacto. Bueno, esa es la cuestión más compleja, porque fue una explosión.
Claro.
De hecho, derrumbó una de las medianeras, claro, de la casa contigua. Decir que siempre este tipo de plantas no está instalada en un barrio con muchísimas casas alrededor, en general no. Bueno, derribó la medianera de una de las casas, se le rompió parte de una piscina, una pileta que tenían esos vecinos, por suerte no hubo accidentados, pero bueno, fue terrible, un incendio muy importante, un apagón que duró varios días, recién hacíamos un testeo rapidísimo y hay algunos barrios que todavía no tienen luz, pero en líneas generales la gran mayoría ha retornado, pero ha retornado de una manera medio zigzagueante, ¿no? Con estos grupos electrógenos. 61.500 usuarios fueron los que no tuvieron luz, algunos fueron de a poquito recomponiendo esa situación. Y vamos a las novedades. Tiene que ver con la decisión desde OSEBA, que es el órgano de control del servicio que en este caso se supone debería brindar EDELAP. Y desde OSEBA ya decidieron y tomaron medidas al respecto, además de pedir toda la información. Vamos a escuchar a Diego Rosengart, que él es el titular de OSEBA. Habló hoy en la 97UNE y justamente sobre las decisiones que se han adoptado.
Nosotros vamos a avanzar con las dos cuestiones, que es lo que te quería decir recién. Por un lado, con la multa que parte de los EBA, en la medida que el expediente sumarial, por supuesto, así lo defina. Y por otro lado, para asegurar que los usuarios que estuvieron sin servicio sean compensados, tanto no pagando la energía que no tuvieron, o sea, en la siguiente factura eléctrica, sino como además trabajar en las compensaciones por lo que podríamos llamar el lucro cesante, es decir, comercios que no pudieron abrir.
Bien, ahí lo explicaba Diego Rosengart, el titular de OSEBA, ¿no? Por un lado, el resarcir, o sea, que las que sufrieron ese apagón no tengan que pagar la tarifa que correspondería, pero por otra parte, aquellos que tuvieron un inconveniente real, que lo hubo en muchos comercios, bueno, que se les resarza esa pérdida que han tenido.
Sí, es una locura. Hoy por hoy la tarifa eléctrica, las tarifas de servicios básicos, luz, gas y agua, ocupan el mayor porcentaje histórico del ingreso en la Argentina. El mayor porcentaje histórico del ingreso en la Argentina. Ocupaban el 6% hasta hace 2 años y medio atrás. Hoy por hoy ocupan más del 20% de la gran mayoría de los salarios. Que, teniendo esa incidencia, el servicio sea tan, tan deficitario, indigna.
Totalmente, totalmente. Indigna. Nos vamos a ir un ratito. Declaraciones de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. Él estuvo en una conferencia de la Fundación Fiel. Fuera de aire hablábamos con la producción. ¿Cuántas fundaciones, no? Que de golpe. ¿Cómo le gustan hablar en las fundaciones a los funcionarios de este gobierno? O sea, nunca un acto popular, nunca, siempre fundaciones. Bueno, nos vamos enterando de todas las fundaciones que hay. En la Fundación
que recaudan Fiel, mucho, no pagan impuestos, sí, no cuentan en qué gastan lo que recaudan, ¿no? Son raras las fundaciones.
Sí, ya, qué decirte. Encima lo hizo por Zoom. Medio Araganetti, Bausili. Por Zoom lo hizo el titular del Banco Central y nos detenemos en un corte de lo que él habló, porque habló de la inflación justamente. Recordemos que la última medición, que corresponde al mes de julio, fue del 2,1. Bastante más importante, o fue ascendiendo respecto al 1,9 de junio, y además rompió la brecha, digamos, había habido varios meses que iban a la baja, de golpe empezó a subir y parece que por ahora no termina. No es una buena noticia, obviamente no lo celebramos, pero es lo que está sucediendo. Pero vaticinó Bausili que eso va a cambiar y tiró como una suerte de novedades en positivo. Lo escuchamos.
Nosotros lo que observamos en el segundo trimestre es que las presiones que habíamos visto en el primer trimestre, que habíamos caracterizado como temporarias, de hecho resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo trimestre. Entonces vemos una marcada reducción en la tasa de inflación en abril, mayo, junio, comparado con el periodo que fue desde octubre a marzo. La medida que nosotros hacemos de inflación subyacente también mostró una reducción importante y nos lleva de nuevo a niveles que son comparables con el 2017.
Bien, así lo decía Bausili, el titular del Banco Central, previendo que él dice que va a ir a la baja la inflación y que va a ser incluso menor, inferior a la de los últimos meses. Con lo cual, bueno, no es la primera vez que funcionarios del gobierno, de hecho el propio presidente de la Nación dijo que íbamos a ir creo que a la baja absoluta a fin de año.
El sábado pasado, en el marco del programa que hacemos con Sonia Negrín aquí en la 1270, preparábamos un breve raconto de la cantidad de veces que el presidente dijo que a partir de mitad de este año la inflación iba a empezar con el cero. Claro. Mitad de este año, bueno, fue medido la semana pasada. El INDEC presentó el jueves último el índice inflacionario y tiene un 2 adelante.
Claro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no es que uno no se alegra.
El acumulado anual es del 33, claro. Por ciento, por encima del 33%.
Exactamente.
Sí. Viene fallando la matemática.
Sí,
que no debiese fallar.
Hace tiempo.
Sí,
hace
claro.
Nos metemos 2 segundos. Hoy vamos a extendernos, obviamente, sobre un tema que ayer generó mucha conmoción. Hablamos del caso en Bolivia que sucedió. Las imágenes son horrendas. Abogada, militante, cercana al actual gobierno de Bolivia, ¿no? De Rodrigo Paz, Nadia Veller. Ella se la vio, estaba en el ingreso a un hotel allí en Bolivia, y de golpe dos varones vestidos como si fuera indumentaria de delivery sacan un arma y le profiesan 3 disparos. Ella cae, después ella cuenta que se tiró y no se movió con la esperanza de que ellos no la remataran, en una palabra. Por suerte eso no sucedió, se llevaron el bolso y el celular, uno imagina simulando un robo. Por suerte Nadia Veller inmediatamente fue hospitalizada, y ahí cuando ella era trasladada es cuando ella cuenta que entendía que podía ser Fernando Cerimedo, y ahí es donde hacemos la conexión con Argentina, quien habría encargado ese intento de asesinato. Estaban en Santa Cruz de la Sierra ellos. Cerimedo, que le había mandado un mensaje a ella diciéndole estoy cerca, estoy yendo para allá, y después resulta que él estaba en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, venía de Lima, aparentemente de La Paz, perdón, aparentemente para escaparse, no queda claro. Pero bueno, ¿de quién hablamos? Hablamos de el titular de La Derecha Diario, hablamos de un ex asesor, me cuesta decir asesor porque es como queda, pero bueno, una persona muy cercana a Javier Milei durante toda la campaña y el inicio de la gestión.
Influyente en Javier Milei, sí. También en Patricia Bullrich.
Exactamente, y además un hombre que está sindicado, esto no es un invento ni una presunción, sindicado como ser una suerte de el rey de las fake news.
Sí, claro.
Y que además, bueno, nos vamos a extender en el día de hoy respecto a que esto que no queda en Argentina ni queda en Bolivia, sino que aparentemente él sería parte de todo un plan concreto que tiene que ver con las campañas electorales para llevar a representantes de la ultraderecha y liberales vinculados absolutamente con Estados Unidos al gobierno en América, ¿no? Un plan que va bastante más allá. Pero vamos a escuchar, si querés, el tramo, que es bastante terrible. Nadia Veller, cuando fue hospitalizada, ella pide, por favor, que vayan a tomar la declaración. De hecho, sale en uno de los medios más importantes allí o más difundidos en Bolivia, porque tenía miedo que intentara matarla, uh-huh. Y yo creo que muy errada no estaba, intentara matarla allí en el hospital donde estaba siendo atendida, así que ella dice, tengo que hablar ya, y hace declaraciones, vamos a escuchar, sale en el medio de Bolivia, pero también sale en medios nacionales de Argentina, como el caso de Futurock y el Destape Web. Vamos a escuchar lo que decía en el Destape Web justamente.
Tengo la plena certeza de que él es el autor intelectual de lo ocurrido, porque en su... le relato los hechos.
Sí,
a mí me escriben, unas personas para decirme de que tenían información sobre Evo Morales, porque su sobrina había fallecido, una niña de 13 años a quien él hubiera violado, y que me la querían proporcionar a mí. Y yo le comparto esa información a él, lo primero antes de contestar, se lo mando a él, él estaba en Estados Unidos en ese momento, y él me dice, ¿vos te acordás que yo hablé con Tuco de ese caso? Tuco es el ministro de gobierno. Le digo, sí, me acuerdo, le digo, porque yo escuché una llamada donde él hablaba sobre algo de eso. Tuco me dijo que no consiguió información, ayúdame, por favor, ayúdame a conseguirlo. O sea, él en todo momento me incitó a que yo me junte con ellos. Posteriormente, él me asegura que me manda con custodios. Y cuando los sicarios disparan, no había ningún custodio. Y él me aseguró un segundo antes de que yo salga a encontrarme con la persona que supuestamente me iba a entregar las cosas, las pruebas. Él me asegura de que tengo resguardo policial.
Bueno, el relato es un poquito más extenso. La verdad que terrorífica la situación. Después vamos a ahondar, obviamente, sobre quién es Nadia Beller, qué conexión hay real con Cerimedo o lo que se presume. ¿Qué pasa con el presidente de Bolivia, que fue electo el año pasado, Rodrigo Paz? Que te acordás que había estado también enredado en Rodrigo Paz cuando fue electo en el marco de toda la interna que había en el MAS, que fue como una especie de gran esperanza, y resulta que al mes ya empezaron las marchas, ¿te acordás? Las terribles marchas, sí. Boicot y demás que hicieron los
el ascenso
pueblo.
de las derechas en toda América Latina, en Brasil inicialmente, luego en la Argentina, en Colombia, tiene una suerte de pátina moralizante.
Sí.
Y están muy lejos. Hay pocas cosas más turbias que el entramado de poder, o por lo menos el entramado sobre el cual basan la llegada al poder las derechas, sí, en América Latina. Turbia, muy turbia.
Turbia.
Criminal.
Sí, ¿no? En este caso,
¿no?
Sí.
Criminal.
Vamos por una tanda, nos pasamos poquito, pero vamos por la tanda, dale. Listo.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos. Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más. Mayoriza.
Esta semana, aprovechá. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.899 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en cervezas, jabones para la ropa y suavizantes. Fíjense al 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia. El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde, 31 minutos, 15 grados, 4 la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. La provincia busca regularizar canales clandestinos en la cuenca del Salado. El gobierno bonaerense creó un programa especial para regularizar obras hidráulicas que fueron construidas sin los permisos correspondientes en la cuenca del río Salado, pero que actualmente se encuentran funcionando y cumplen un rol en el manejo de los excedentes hídricos. La medida fue establecida por el Ministerio de Infraestructura y Servicio Público en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley 12.257, conocida como Código de Aguas, y busca resolver una problemática que arrastra desde hace años, especialmente en zonas rurales del noroeste bonaerense. Fernando Gray solicitó a Kicillof que la provincia participe en la licitación de AISA. El intendente de Esteban Echeverría dijo que le preocupa que si se privatiza la empresa no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar acceso a agua potable y cloacas en todos los distritos. Según la presentación realizada por Gray ante el gobierno provincial, el esquema de inversiones previsto para los primeros 10 años de la concesión prioriza el mantenimiento y renovación de infraestructura existente por sobre la expansión de las redes. Vecinos de La Plata denuncian represión por reclamar por los cortes de luz.
Vecinos y vecinas de la bajada a la autopista Buenos Aires-La Plata aseguran que llevan más de 90 horas sin suministro eléctrico y que no reciben respuesta por parte de la empresa Edelab ni de autoridades locales. Según denunciaron, más de 50 familias estaban reclamando por la avenida 120 cuando fueron desalojadas por la policía. Los vecinos sostienen que durante el operativo fueron reprimidos y la protesta derivó en el corte de la autopista Buenos Aires-La Plata.
La situación es que hace 90 horas que estamos sin luz, no viene nadie de Edelab, no tenemos ningún transformador cerca como para que nos den también a nosotros luz, como al resto, y lo que nosotros hoy pedimos fue que nos devuelvan la luz. Hubo un corte, pero vino la policía, reprimió. Nosotros lo único que queremos es la luz.
Desde el barrio La Bajada, Rizo Validares, informa Provincia.
Gracias, Rizo. 15 grados 4 la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Sin duda, ya excede la agenda el tema de las personas endeudadas, es un tema gravísimo y que se ha acelerado muchísimo en el último tiempo en Argentina y que además tiene consecuencias directas e indirectas, ¿no? En este punto. Este jueves va a haber una marcha, justamente la marcha contra el endeudamiento, la llaman, hacia el Ministerio de Economía, armada por diferentes organizaciones sindicales, autónomas, etcétera, etcétera, y también por el colectivo Ni Una Menos. Nos interesa hablar mucho sobre esto, por eso la convocamos a Lucy Caballero. Ella es socióloga, es investigadora de la UBA y investigó y mira con mucha atención e información lo que tiene que ver con el endeudamiento familiar. Lucy, ¿cómo estás? Te saludan Gaby Morini y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por el llamado.
Bueno, muchas gracias por atendernos. En principio, la mirada que uno tiene de preocupación es ¿cuál es la consecuencia inmediata, ¿no?, de este endeudamiento? Cuando uno habla, por ejemplo, como vos investigás mucho, de los núcleos familiares, de los grupos familiares, de familias donde hay una mujer jefa de hogar, por ejemplo.
Sí, hay muchas consecuencias. Nosotros lo venimos investigando justamente desde una perspectiva amplia. No es solamente un problema de insustentabilidad económica, sino que genera, en este momento lo estamos viendo, ¿no? El índice de morosidad también se puede pensar como una situación también de colapso psíquico de la población, donde ya no hay más lugar desde donde pedir deuda, no hay posibilidad de pagarla, y eso genera, bueno, un malestar psíquico, angustia, estrés, irritabilidad, insomnio, con esas palabras lo venimos investigando, una imposibilidad de imaginar y de planificar el futuro, y también produce efectos en la vida cotidiana de las personas en relación a los vínculos, ¿no? En las familias eso es muy claro. En general, por ejemplo, en nuestro trabajo, no solamente investigación, estamos haciendo militancia con respecto a ese tema, estamos acompañando personas endeudadas. Y lo que estamos viendo es que muchas veces las personas que están endeudadas lo ocultan en la familia, no lo cuentan, lo viven con mucha vergüenza, lo viven como un índice de fracaso personal. Genera también situaciones de malestar y estrés entre los propios integrantes de la familia, ¿no? Nosotros hablamos de una fragilización de los vínculos. También en los vínculos barriales, comunitarios, etcétera. Está pasando mucho, por ejemplo, en los sectores de clase más popular, que se le empieza a deber a los vecinos, al almacén, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema que genera mucha angustia y que hoy está, de alguna manera, saliendo en todas las tapas de diarios, pero es un fenómeno anterior.
Ajá. Decís que es un fenómeno anterior porque esto viene de varios años, fue progresivo.
Mira, hay una secuencia histórica muy precisa en nuestra investigación, que también compartimos con otros colegas, ¿no? El momento en el que el endeudamiento se empieza a extender como método de completar ingresos que no alcanzan, empieza en el 2018. Ahí nosotras empezamos la primer investigación y lo veíamos acotado, por ejemplo, a las mujeres que cobran asignación universal por hijo, que empezaban a tener una devaluación de sus ingresos y a tomar compulsivamente deuda para sostener el cuidado, lo necesario para la crianza. Uh-huh. Eso se fue extendiendo a lo largo de los años. La pandemia es otro punto de inflexión, ahí aumenta muchísimo la precariedad del trabajo, etcétera. Y se generaliza también un actor fundamental en esto, que son las billeteras virtuales, que es hoy lo vemos que son casi tomaron un protagonismo importantísimo como fuentes de endeudamiento. Y obviamente con el gobierno de Milei esto crece exponencialmente a partir de tres medidas, ¿no? La desregulación de las tasas, el ataque al salario que practica este gobierno. Uh-huh. Y el aumento de todos los costos fijos para la vida, ¿no? Agua, luz, gas, teléfono, salud, que hace que la porción del salario que se llevan los gastos fijos es cada vez más alta. paradójicamente, mientras aparecen los índices de que baja la inflación, ¿no? Pero la inflación baja porque esos costos están subvaluados en el índice del INDEC. Entonces, vemos cómo el endeudamiento hoy se extendió no ya a un sector particular de la clase trabajadora, como podían ser las mujeres cuidadoras, sino que es una condición común, generalizada.
Uh-huh. Lucy.
¿Y qué afecta? Sí.
Sí, te interrumpo. Marcás un dato que es
hicimos
que...
una encuesta hace muy poco tiempo con el personal jerárquico de las empresas energéticas. Cobran arriba de 2 millones de pesos, uh-huh, y están permanentemente endeudados para sostener una capacidad de consumo.
Claro.
Bien. Recién decías que el endeudamiento comienza, o sea, se empieza a verificar un incremento del endeudamiento familiar en el 2018. No es un año cualquiera para hablar de endeudamiento el 2018. Es un año en el que la Argentina también contrae un endeudamiento externo que de algún modo rompe récords, ¿no? Es el año del regreso a pleno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se vinculan los dos endeudamientos, el externo con el familiar?
Sí, por supuesto. De hecho, nosotras tenemos esa hipótesis, ¿no? Una vinculación orgánica entre endeudamiento externo y endeudamiento de las familias. Porque ¿cuál es el efecto que produce el plan de ajuste estructural del fondo? Que, por supuesto, Mauricio Macri en ese momento lo adopta, es devaluar los ingresos de la población, devaluar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras públicas, de los docentes, de las docentes, de las prestaciones sociales como la asignación universal, etcétera. Entonces, el salario se deprecia, el Fondo Monetario ya empieza a pedir actualización de los servicios públicos, que en ese momento todavía no crecen, pero no tanto como ahora, y bueno, empieza a aparecer el endeudamiento de las familias como consecuencia también del programa estructural del fondo.
Uh-huh. Lucy, también ustedes han trabajado bastante sobre no solo el proceso de endeudamiento, o en todo caso en relación a eso, sino también la pérdida de valor de lo salarial y de los valores que puedan tener las personas, ¿no? Que ya sean propiedades y demás, ¿no? Como que este endeudamiento casi que se va transformando en algo crónico, pareciera, va también quitándote tu poder, digamos, o tus bienes, digamos. Cada vez vas bajando más en la posibilidad y entras en una cadena donde es más difícil salir.
Claro, en la medida que este fenómeno se fue incrementando, porque nunca se solucionó el problema de ingresos, sino que al contrario, esto está avanzando, se transforma en deuda. El primer tema que aparece es, aparecen muchos temas. Lo primero que hay también es deuda para pagar deuda, ¿no? Entonces, ya no puedo pagar la deuda que tengo, porque además los intereses son, insisto, están desregulados, son altísimos. Deuda para pagar deuda, después empezar con, obviamente, salteándose, abandonando las salidas de diversión, ir a comer al restaurante, digo, eso es lo primero que se deja, después se abandona la prepaga, la escuela privada, digo, eso va generando como, bueno, un empobrecimiento y un deterioro en la calidad de vida hasta llegar a la situación en la que estamos ahora, ¿no? De jubilados que deben 6 millones de pesos para pagar los remedios, para pagar la alimentación. Entonces, sí, va generando en el tiempo, sobre todo porque no hay políticas no hubo ningún momento donde hayan subido los salarios, donde se haya atacado el problema de ingresos que hay hoy en Argentina. Y ese, entonces, el problema se va incrementando porque los salarios y los ingresos de la población crecen a un ritmo infinitamente menor, claro, al de la tasa de interés mensual. Claro. Entonces vos tenés un salario que por ahí se actualiza al 1% y tenés una tasa del 35% para arrancar a hablar. Uh-huh. Entonces es imposible no caer en una bola de endeudamiento que termina generando o que vendas el auto, o que te vayas de la casa en la que estás alquilando, que pongas en venta cosas, y la lista continúa, ¿no?
Lucy, me preocupa eso de lo que estás hablando, esa progresividad que va siendo como más rápido, más vertiginoso el fenómeno. De un promedio histórico del 3% de mora, saltamos en el primer semestre de este año a un 13,2%. Pero ahora, el último informe que presentaba Marina Dal Poggetto hace pocos días atrás, habla de un 17,5% en el sistema bancario y un 31% en los proveedores no financieros, estos son las fintech, las billeteras digitales y demás. Y después hay algo que no está del todo mensurado, que es el mercado absolutamente informal, de lo que vos hablabas hace un ratito. Esa suerte de progresividad tan vertiginosa, ¿en qué momento se detiene?
Bueno, el índice de mora es un momento en el que la población ya está mostrando que no puede pagar. O sea, que de alguna manera ya llegamos a un límite. Uh-huh. El problema es que no es solo un límite económico, sino es un límite, insisto, en la salud mental, en el impacto en la vida cotidiana de las personas. Entonces, este tema se vuelve masivo porque ya no hay forma de esconderlo, digamos. Es el primer problema que tiene cualquiera, cualquier móvil de televisión que se detiene un segundo, le dicen que el problema que tienen es estar endeudados, más allá de quien hayan votado, digamos. Entonces, lo que va a pasar es que esas personas ya no pueden pagar, no tienen de dónde sacar préstamos, y bueno, empieza un proceso donde se profundiza el despojo, si no hay ninguna política, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar hablando de grandes limpiezas del historial crediticio de la gente, digamos. Hay gente que está en el veraz, por haber comprado medicamentos o por haber tratado de financiar prestaciones sociales por discapacidad que el Estado no le da o que le dejó de proveer. Entonces, es legítimo que esas personas ahora estén en el veraz, uh-huh. Que incluso corran peligro de que haya inicio de ejecuciones o de acciones judiciales. Entonces, ya estamos llegando a un límite, ya llegamos a ese límite. La gente ha dejado de pagar porque ya no puede pagar, no sabe a dónde pedir, no sabe qué hacer y qué dejar de hacer para poder pagar las deudas. Entonces, bueno, eso depende en qué población estemos hablando, pero se empieza a traducir en, bueno, más personas en situación de calle porque hay que abandonar el alquiler. Son muchísimas los impactos y ya estamos en un límite. Por eso no se habla de otra cosa, claro. Por eso el gobierno tiene un gran problema.
Ahora, el gobierno insiste en que no va a regular, ¿no? Lo escuchábamos.
Sí, pero el gobierno no puede ignorar esto porque esto ya empieza a generar impactos incluso en el sector que defiende, que es el sector financiero. No quiero decir que los bancos estén perdiendo, para nada. Es un sector hiperbeneficiado con la política de Milei, pero tener una cartera de tantos morosos incobrables, como se dice, empieza a generar impactos. Los balances de los bancos empiezan a estar, bueno, con cierta dan cierta preocupación. Las acciones de las empresas como Mercado Pago, Ualá, etcétera, empiezan a bajar porque también esas empresas, las acciones sabemos que funcionan en base a la expectativa de la ganancia futura, y si estamos hablando de estos niveles de morosidad, bueno, esas empresas empiezan a dejar de ser confiables también. Claro. Entonces estamos en un gran proceso donde el gobierno, aunque lo niegue públicamente, lo están tomando medidas, por supuesto no medidas que beneficien a la población como las estamos diciendo, pero por ejemplo, hay planes de refinanciación en el Banco Nación, que esas son todas medidas que no podrían haber salido sin el visto bueno del Ejecutivo. Entonces, tarde o temprano van a tener que hacer algo y no lo van a poder negar porque realmente es de una masividad el problema que ya empieza, no es un problema solo de la gente, sino que empieza a ser también un problema de las entidades financieras que el gobierno defiende.
Lucy, finalmente, este jueves entonces esa es la marcha, organizado por varios espacios, desde sindicales y demás. Bueno, la idea, no sé, imagino que participarás, o la idea es que sea bastante importante y contundente.
Sí, esta es una marcha que en principio la convocaron los sindicatos, pero bueno, sí, recogiendo una demanda que de muchos colectivos, con un problema que es muy transversal y que estamos convocando desde distintos lugares. Será a partir de las 2 de la tarde, nosotros convocamos 2:30, en la puerta del Ministerio de Economía.
Perfecto. Lucy Caballero, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias a ustedes, abrazo.
Hasta luego. Lucy Caballero, bueno, conocidísima, ¿no? Socióloga, investigadora de la UBA, especialista, o tiene muy, muy claro y comunica muy bien lo que tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? En Argentina.
Dos cosas me quedan. Sí. Como muy fuerte. Primero, lo que genera más allá de lo económico, ¿no? Esta cuestión vergonzante, la que nos hablaba recién la entrevistada. Las fintech, ¿sabés lo que están haciendo? Venden sus paquetes de deuda. Claro. A empresas que, ¿sabes qué hacen? Llaman a familiares y amigos.
Sí.
Hoy nuestras bases de datos están pululando por todos lados. Se la entregamos a cualquiera.
Parece la lógica de los fondos buitres.
Mira. Para inscribir, para sacar un Instagram, le entregando un montón de datos a gente que malversa esos datos permanentemente.
Claro, exactamente.
Te llaman a tus amigos y les dicen que estás endeudado. Llaman a tus patrones, al tipo, a tu empleador.
Llaman
a tu mamá, a tu papá. Hacen eso, ¿eh?
Sí,
hacen eso. Eso en primer término. Y la segunda, la no correspondencia. La no correspondencia entre gobierno y ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? A vos no, nadie te consultó en el 2018 para contraer el crédito más fabuloso que cualquier país en la historia le haya pedido el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, vos no podés decir, bueno, no, pero este no es un problema mío. Vos no podés decir, este no es un problema de Renata, no es un problema de mi hija. Nuestros hijos nacieron con deuda. Es muy loco eso.
Sí, absolutamente.
Pero nadie puede decir, no, pero esto a mí no me corresponde. Que venga Macri y lo solucione Macri, que venga Caputo y lo solucione Caputo, aquel Caputo, o este Caputo, que también. Sigue pidiendo al Fondo Monetario. Nadie puede decir, no, ahora ellos sí pueden decir, esto es un problema entre privados.
Claro.
Yo no me meto, es un problema entre privados. Si Galperín quiere cobrar la tasa que se le ocurre para que vos puedas acceder a un crédito que con un clic, a veces por un error, le pedís un crédito o una tarjeta de crédito a Mercado Pago, eso no tiene incumbencia al gobierno, no tiene que regular ahí, porque es un problema entre privados. Muy injusto, ¿eh?
Estaba regulado, además.
Es muy injusto. Cuando es tan injusto, cuando está tan desequilibrado el esquema, por algún lado hay un punto de fuga, siempre, ¿eh? Sépanlo.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
apareció, Gaby?
Ay, justo no estaba reposteando. Justo esa, estaba reposteando esa, nuestra historia, perdón, ¿eh?
Eso me pasaba antes. Eso me pasaba antes. Reposteando.
Menos redes que yo, es mi, claro, es mi problema.
Siempre tenés que bajar el volumen, vos. Siempre hay que bajar el volumen todo lo que hagas con el celular. Razón. Está muy bien que repostees la historia. El que apareció, ¿sabés quién fue?
¿Quién?
El que se fue sin que lo echen casi, uh-huh, o casi que sí. El que apareció sin que lo llamen, no. José Luis Espert.
Hablando de derecha turbia.
Diputado nacional, ex candidato a diputado nacional, que apareció igual en la boleta, pero no era él el candidato, presentó hoy su cuenta de X, lo pueden leer, porque armó un hilo en el cual él se presentó ante la justicia. Sí. Hay algunas imágenes también, no dio declaraciones en voz, pero sí a través de sus escritos. Dice que fueron 141 páginas en las cuales él respondió todo lo que le habían pedido. Él dice que... hacemos un repaso rapidísimo. Él está siendo investigado y está procesado por la posibilidad de lavado de dinero, porque él recibió una transferencia de $200,000 de parte de Fred Machado. Fred Machado, quien estaba ya en ese momento siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Fred Machado tiene una red de aviones que estaba tercerizado igual, pero en el cual se suponía allí era donde se llevaba y se traía productos, digamos, ilegales, ¿no? Vinculados con la droga y demás. Fred Machado fue encarcelado, está encarcelado en Estados Unidos.
Uh-huh. Fue finalmente extraditado.
Extraditado, costó
extraditado. Recordemos que, claro, hasta que el escándalo no tomó las primeras páginas, la justicia no hacía absolutamente nada. El pedido de extradición estaba así un montón.
Y estaba encima con una domiciliaria en la
Argentina. Un lugar lindo, estaba muy bien. Sí.
¿Sabes qué?
Estaba muy bien, Fred.
Fue extraditado, como él finalmente logra que zafar, digamos, de la acusación de narcotráfico, pero sí queda como lavado de dinero, que lo celebró Javier Milei diciendo, vieron que el pobre Espert tenía razón, que no estaba vinculado con el narcotráfico, pero resulta que lavado de dinero sí. Y en realidad a Espert lo que se le relaciona no es con el narcotráfico, sino con el lavado de dinero. Porque lo que se dice es, esos $200,000, ¿para qué eran? ¿De dónde salieron? ¿Por qué él recibió esa transferencia? Bueno, Espert en su escrito, el escrito no aparece. Él dice que fue un contrato de consultoría, o confirma o afirma eso, que estuvo ante escribano público, que están todas las cuentas en orden, como que se ve, la transferencia de banco a banco, que en ningún momento participó de ningún tipo de acusación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, incluso se muestra irónico, muy fiel a su estilo, y en un punto incluso dice, cuando a mí me hacen la transferencia en 2019, recién habían comenzado la investigación clandestina contra Machado, o la investigación, mejor dicho, oculta contra Machado, entonces ¿cómo podía yo saber que el hombre estaba siendo investigado si en ese momento no lo sabía nadie? Ironiza además, si no sabía nadie, justo lo voy a saber yo, etcétera, etcétera. Lo concreto es que él sigue siendo investigado. Llama la atención, está un poquito demorada igual esa investigación. Sí.
A mí lo que me llama la atención es, no ha presentado el portfolio de clientes.
No.
Espert, porque él supuestamente lo que cobró fue gastos de asesoría.
Claro.
Había hecho un contrato por $1,000,000, de los cuales le adelantaron $200,000, esa es la cifra. Qué caro que es el asesoramiento de Espert. Yo, si tuviese la extraordinaria capacidad de asesorar empresas, sí, que me pagan $1,000,000. Pero empresas que nunca existieron, porque es una empresa fantasma.
Sí, sí, la empresa Minas del Pueblo de Guatemala.
Exactamente, guatemalteca, que nunca se constituyó. Pero al tipo le adelantaron $200,000, un pago de $1,000,000, por un asesoramiento que es extraordinario, ¿no? Todo el mundo cobra $1,000,000 por asesoramiento.
Pero aparte es una asesoría...
Y mucho menos si vos no podés mostrar otros que te pagaron lo mismo.
Pero además es raro porque es una asesoría en temas ambientales. Y yo no sé en qué momento Espert fue especialista en temas ambientales.
Bueno, es Espert.
Es experto. Es experto en todos estos temas. Bueno, la cuestión es que recordemos que la denuncia la había hecho el diputado nacional Juan Grabois, que después Grabois se tuvo que, por suerte, para Grabois, ¿no? Se descubrió que eran todos fake news, pero bueno, recibió varias, le tiraron con varias, no sé si tuvo Cerimedo allí metido, pero le tiraron con varias fake news a la figura de Grabois, justamente a partir de esta denuncia. La denuncia avanzó, ahora está ahí, pero bueno, hubo un descargo por parte de Espert, un descargo hasta